Buenas tardes. En esta tarde lo que vamos a empezar a ver el capítulo 8 de Romanos. Ya hemos estado viendo los primeros siete capítulos. Y antes de empezar, vamos a poner las manos del Señor esta enseñanza. ¿Les parece? Acompáñenme en una oración. Mi Dios, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites venir y aprender de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a que lo que aprendamos hoy pueda ser como esa flecha que atraviesa nuestro corazón, que llega hasta lo más profundo de ella, mi Dios, y que nos transforme. Ayúdanos, mi Dios, a también nosotros a ser obedientes. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender en esta tarde tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es conveniente, yo creo que sería bueno recordar lo que Pablo ha estado hablando hasta, por lo menos hasta este punto, lo que llevamos hasta el capítulo 7. Y es necesario hacerlo porque nos va a ayudar a entender todo lo que va a venir en el capítulo 8, que es lo que vamos a estar viendo hoy y en los siguientes domingos. Pablo tiene un tema principal en Romanos y es la justificación por la fe con base en la obra y persona de Jesucristo. La única manera de reconciliarse con Dios es por medio de la fe en Jesús. Y a lo largo de Romanos, Pablo explica en qué consiste esta salvación. Por ejemplo, ahí en Romanos 7, si me acompañan ahí a Romanos 7, versículos 4 al 6. Dice: así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del, ¿qué dice ahí? Del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, la clave para vivir la vida cristiana, una vida en amor, que honra, que exalta el nombre de Cristo, es estar muertos a la ley y unirnos a Cristo. No intentar cumplir la ley. Ya hemos visto que eso no, ni es necesario, ni se puede hacer, ni lleva absolutamente a nada. Este unirnos a Cristo es también llamado, ¿sí?, el vivir en el Espíritu, como lo vemos ahí en el versículo 6 del capítulo 7. Entonces, al final del capítulo 7, Pablo dice, hace una pregunta, ¿no? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, obviamente, o sea, Pablo sabía en quién había creído, ¿sí? ¿Quién lo había librado? Y el versículo 25... obviamente lo revela dando gracias a Dios mediante Jesucristo. Esta salvación que tenemos y esta nueva vida en el Espíritu nos va a traer, obviamente, luchas diarias contra el pecado que mora en nosotros, en la carne. Pero esta lucha es lo que tenemos que entender, que no va a ser para siempre. Como ya hemos aprendido, esta lucha que tenemos es temporal en esta vida, porque el Señor ha prometido que quienes ahora vivimos en el Espíritu seremos liberados de este cuerpo de muerte, de la lucha contra el pecado. Y se los digo, va a ser para siempre, total. No vamos a volver a regresar a ello. Y solamente es mediante el Espíritu Santo. Y solamente va a ser cuando nosotros recibamos esos cuerpos glorificados de los cuales la palabra de Dios nos habla. Por lo que nuestra glorificación es segura en Jesucristo. Entonces, en este capítulo 8, Pablo expone de manera así detallada todo lo que significa el vivir en el Espíritu y sus implicaciones eternas. Por lo que mi intención en esta tarde es que aprendamos, por lo menos en esta primera parte, lo que significa vivir en el Espíritu. Y no solamente sus implicaciones, no solamente que digamos, ay, bueno, pues ya sé qué significa vivir en el Espíritu, sino que podamos fortalecer nuestra fe y dependencia en el Espíritu de Dios mediante la obra de Cristo en la cruz. Por lo que esta enseñanza, si le ponemos un nombre, será la esperanza de vivir en el Espíritu. Entonces vamos a leer el capítulo 8, del versículo 1 al 11. Romanos 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si nos fijamos ahí en el primer versículo, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ese es el punto clave, la frase climática como resultado de la justificación, que es esta: no sufriremos condenación por nuestro pecado porque hemos sido hechos justos en Jesucristo. Como cristianos, hemos sido puestos aparte, lejos de la condenación de Dios. Esta condenación que Pablo habla se refiere al juicio final de Dios, donde Él derramará su ira por causa del pecado. Y la única manera de entender lo increíble y maravilloso de no ser condenado es, pues, precisamente entender lo que significa ser condenado. Y para ello, la verdad, nomás necesitamos ver los primeros 3 capítulos de Romanos y pensar en todo lo que Dios dice acerca de lo que Él mismo va a hacer con aquellos que lo rechacen, y luego meditar que de todo eso Dios nos salvó. Solo los cristianos verdaderos, disculpen que diga cristianos verdaderos, pero pues es que ya ahorita, a como están las cosas, a veces uno tiene que ponerle ciertos adjetivos para especificar a qué nos estamos refiriendo. Los cristianos verdaderos no sufrirán esta condenación. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Dice que son, según ahí el versículo, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, en términos más sencillos, andar o vivir conforme a la carne es vivir completamente controlado por el pecado que vive en nosotros. Es estar totalmente bajo el dominio de nuestros propios deseos pecaminosos. Entonces, una persona así simplemente es alguien que no es cristiano. No ha nacido de nuevo totalmente. Entonces, Una persona que vive conforme al Espíritu es todo lo opuesto. Y en estos primeros 11 versículos vamos a ver esas algunas características. Los dos siguientes versículos, el versículo 2 y el versículo 3, nos dicen: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Luego el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tan solo en estos, lo que es en el versículo 2, vemos dos veces la palabra ley. Si ustedes se fijan ahí, van a ver la palabra ley. En este caso, Pablo les da un sentido diferente a cada una de estas palabras. Por ejemplo, Pablo a veces usa la palabra ley para referirse a principio, que generalmente está asociado con coerción o influencia o una fuerza para obligar a cierta acción. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es esa ley que gobierna nuestra conducta y nos hace su prisionero. Si no estamos en Cristo, vivimos bajo el poder, el gobierno del pecado. Fuera de Cristo, el pecado define nuestra existencia. Y la consecuencia natural del pecado es la muerte. Cuando menciona esta, que dice ahí, ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se refiere a un sentido diferente al de la ley del pecado. Ya que aquí es un principio por el cual el Espíritu Santo opera en poder. El Espíritu de vida es, como es mencionado ahí, es una marca, una evidencia del cristiano. El Espíritu de vida viene a tu vida con poder, te libera de la esclavitud del pecado, del mal, y te lleva a una vida diferente en amor. Pero el versículo 3, Pablo usa la palabra ley en un sentido moral. Esto es, que Pablo está hablando sobre la impotencia de la ley en cierto sentido. Y con esto no estoy diciendo que la ley es imperfecta. Ya el pastor ha enseñado en las enseñanzas anteriores que la ley no es el problema. Al contrario, según Romanos 7:3, es buena, sino que la ley es incapaz de salvarnos por la simple y sencilla razón de que no tiene ese poder. Y es lo que Pablo explica por toda la carta. No puede salvarnos debido a la debilidad humana, a la carne. Somos tan débiles que la ley no nos salva. La ley no puede salvar a los que viven en la carne, en el pecado. Y los que viven en la carne, a su vez, no pueden obedecer la ley de Dios. Y cuando lo intentan, o intentan cumplirla para salvarse, pues nunca lo pueden lograr. Es imposible. Es imposible. Pero lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Lo que no pudo hacer nuestro intento de moralidad, Dios lo hizo en Cristo. Lo que no podremos lograr jamás con nuestras buenas obras, Dios lo hizo en Cristo. Nosotros no podemos, Dios sí puede. Y esto, de manera breve, es el Evangelio. Es así de simple. Hay algo importante que resalta en estos dos versículos, y es que el perdón por nuestros pecados es antes de ser habilitados con poder para luchar contra el pecado en nuestra vida diaria. Y eso tiene que ser muy claro. Dicho en otras palabras, la declaración de Dios de que somos perdonados y justificados en Cristo precede o sucede antes que la transformación en personas que exaltan a Cristo y viven una vida de amor y viven una vida en victoria sobre el pecado. En el versículo 1 tenemos la declaración de ser justificados, ¿no? Dice ahí, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 no habla de justificación, sino de esa santificación, de esa vida transformada con poder para vivir y vencer el pecado. Entonces yo te pregunto, ¿estás en Cristo Jesús? Si lo estás, entonces tienes al Espíritu de vida en ti. Si estás en Cristo, entonces estás separado, libre del control del pecado y la muerte, y estás unido a Cristo. Tienes el perdón de tus pecados, tienes el poder sobre el pecado. Gracias, y solamente gracias al Espíritu Santo, quien nos habilita para esta tarea. Pero de nuevo, necesitas tener bien claro que el perdón viene antes de que tú puedas tener esa ser habilitado por el Espíritu Santo. La justificación precede a la santificación, y no existe una sin la otra, pero es en ese orden. Si tú vas a gozar de la victoria sobre el pecado en tu vida, necesariamente necesitas primero haber recibido el perdón por todos tus pecados. Y la razón más simple de estar hablando de esta conexión entre la justificación y la santificación es porque entre estos dos versículos, o sea, el versículo 1 y el versículo 2, está la palabrita porque. Si se fijan ahí al principio del versículo 2, ¿no? O sea, Pablo lo que está afirmando o le está diciendo a los romanos es: oigan, ustedes tienen la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ustedes son libres por su poder y viven ya no como esclavos del pecado, sino en el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Esto es evidencia real, visible, de que ustedes han sido justificados, han sido salvos, sus pecados han sido perdonados. Entonces, yo tengo que ser justificado o perdonado. Eso es primero. Y luego viene la evidencia de esta realidad mediante una vida que demuestra este perdón, esta salvación. Y también te preguntaría, eso es para que lo pienses, ¿no? ¿Quieres que tu familia crea que Dios salva del pecado? Yo creo que la respuesta de todos sería, pues sí, ¿no? Pues entonces tienen que ver en ti a alguien que ha sido salvo del pecado. ¿Cómo es que Dios perdona nuestros pecados? Se los voy a leer, ahí viene en el versículo 3, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la de hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo que la ley no puede hacer es darnos a Cristo, pero Dios nos dio a Cristo. Es importante notar que Pablo no está diciendo que Dios nos envió a su Hijo, que Dios envió a su Hijo en la misma condición carnal de pecado en la que estamos todos, ¿sí? No dice eso. No vino como pecador para tomar nuestro lugar de castigo. De manera muy cuidadosa, Pablo dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ahí en el versículo 3. No en la misma condición de pecado que nosotros tenemos. Ahora, Jesús es 100% humano como nosotros, eso tiene que quedar claro. Esto es verdad. Tan solo la carta de Hebreos explica que Él es como nosotros, excepto en una sola cosa: Él no tiene pecado. Y esto lo podemos ver en varios versículos. Uno de ellos es, no lo busquen, es 2 Corintios 5:21, y les decía en Hebreos 4:15. Él no nació en pecado o con nuestra naturaleza caída, ¿no? Como decimos. Jesús nació como Adán antes de la caída. El punto del pasaje es la manera en que Jesús nos salvó en su muerte. Si se fijan, ahí en sus Biblias dice de nuevo la palabra porque, ahí al inicio del versículo 3. Pablo está ligando toda una idea completa. Y el punto es que la base o fundamento de nuestra libertad de la condenación es la obra de Dios por nosotros en la cruz. Hemos sido liberados de la muerte y el pecado porque Dios condenó el pecado en la muerte de su Hijo. Otra muestra de esto lo vemos, por ejemplo, ahí otra vez en Romanos 7:6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley, o de la culpa, la condenación, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si ustedes se fijan ahí, estamos en el capítulo 8, en el versículo 3, ahí al casi al final, dice: condenó al pecado en la carne. Aquí está hablando de lo que Jesucristo hizo en la carne. Aquí está hablando de que lo que Jesucristo hizo en la carne fue lo que condenó al pecado. La idea de Pablo es como si estuviera en una corte, ¿no? Imagínense, y el veredicto es contra el pecado. Se da la sentencia, culpable, y en ese momento es condenado. Pablo describe la obra de Cristo en la cruz, la expiación. Cuando Cristo fue a la cruz en nuestro lugar, el pecado fue condenado. La copa que debía tomar Jesús cuando oró ahí en el Getsemaní fue lleno de la ira de Dios, la ira contra el pecado. Jesús la bebió toda en la cruz. Él aceptó cargar sobre sí mismo tus pecados y ser aplastado por la ira del Padre y así limpiarnos de todo pecado. De nuevo, esto es el Evangelio. En el Hijo ya no hay más condenación para su gente. Hay condenación por su pecado, pero ese ha sido condenado en Cristo y removido. Y Dios transfirió la justicia de su Hijo a nosotros. Por lo que no tenemos nada más que la esperanza hermosa de la justicia de Cristo, y es suficiente para nosotros. El versículo 4, se las voy a leer también en la versión Dios habla hoy. Dice: lo hizo, o sea, el condenar al pecado, para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Entonces, Pablo primero explica lo que Jesús hizo para salvarnos, ¿no? Y posteriormente explica el cómo se evidencia esta salvación, este tipo de vida en el Espíritu, comparándola obviamente pues con vivir en la carne. Esto es importante porque, como ya dije, no puede alguien ser justificado sin existir evidencia de santificación en su vida. Esto es un continuo deseo de ser más como Cristo en su carácter y, por consiguiente, abandonar más y más y más el pecado. Y esto, de nuevo, solo es en el poder del Espíritu de Dios. Pablo usa andar en el Espíritu como una forma de explicar ese caminar, ¿no?, con paso firme por esta vida cristiana, en el poder del Espíritu de Dios, quien nos habilita. Como ya les dije, de otra manera es imposible. Ahora, los versículos posteriores, del 5 al 8, hacen un contraste entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Aquí vemos a los no nacidos de nuevo, o los que viven en la carne. Pero quienes viven en el Espíritu implica que el Espíritu de Dios, de nuevo, los habilita a vivir a una nueva clase de vida según los estándares de Dios. Y que si no fuera por el Espíritu, jamás podrían lograrlo o desearlo. Cumplir la ley para un cristiano no es una vida así toda rígida, cuadrada, cartonada, conformista a tener que cumplir ciertos códigos éticos por obligación. No es conductas externas solamente. La santidad, la obediencia del creyente y el deseo de agradar a Dios comienza desde adentro, en el corazón. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Cuando creemos al Evangelio, el Espíritu viene a nuestras vidas, produce la vida de santidad que no teníamos. Y ahora lo normal no es vivir en el pecado, sino hacer lo que el Espíritu de Dios nos ha producido en esa persona. El fruto del Espíritu, ¿no? Como podemos verlo en Gálatas 5, 22, 23. Dice que el fruto del Espíritu, ¿no?, es amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Y a partir de ese momento, como ya se ha enseñado, habrá una lucha diaria, una lucha interna contra esta nueva creación cuando desobedece. Vamos a tener una lucha todos los días con la carne, pero gracias al Espíritu de vida en nosotros, tenemos lo que necesitamos para vencer el pecado. Vivimos en un mundo donde la idea general, ¿no?, acerca de Dios, y esto, bueno, si es que se acepta que existe Dios, es que no hay guerra entre Dios y el hombre, ¿no? Escuchamos a veces la clásica de, pues Dios ama al pecador, pero odia al pecado, ¿no? O odia al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Cosas así. Y al menos por lo que hemos aprendido hasta ahora en el libro de Romanos, es todo lo contrario, ¿sí? Dios no va a mandar los pecados al infierno y al ser humano lo va a llevar al cielo así nomás. Dios va a enviar a los pecadores al infierno. No importa que hoy se sientan bien con Dios. Enfocar nuestras vidas en este mundo es enemistad contra Dios y es muerte. ¿Por qué? Porque el verdadero obstáculo para que la gente sea feliz en sus propios deseos de la carne es Dios mismo. La carne no vive neutral en torno a Dios, sino que se opone a Él todo el tiempo. Es una rebelión. Entonces la carne no está así como que cruzada de manos y no, pues mientras Dios no se meta conmigo, Él y yo estamos bien, no hay problema. Eso no existe. Dice el versículo 7 que los que viven según la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si lo alcanzan a leer, ahí dice que no pueden. La versión Dios habla hoy dice no quieren ni pueden. Y en la traducción, que de verdad, la traducción que ustedes quieran, yo me tomé el tiempo de buscarlas. Cualquiera que usted quiera buscar, la traducción que sea, todas dicen no puede, o no es capaz, o no quiere y no puede. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a agradar a Dios, o sea, los que viven en la carne, si no quieren ni pueden sujetarse a su palabra? El pecado está tan aferrado a sus vidas que simplemente no se puede. Bueno, así éramos nosotros antes, en rebelión contra Dios, buscando satisfacer nuestros propios deseos, aprobando nuestros propios actos, sin querer ni poder obedecer a Dios, pero ahora es distinto. es 100% diferente. Porque ahora, según el versículo 6, nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Dice que son vida y paz. Ahora yo te pregunto, ¿estamos vivos para quién? ¿Para quién? Para Dios, ¿no? ¿Vivos para qué? Para una vida espiritual, donde ahora entendemos las cosas que el hombre natural no puede, como dice ahí en 1 Corintios 2:14. Tú no eres justificado pero permaneces muerto. No. Sino que según Romanos 6:8, si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. Y viviremos en una vida nueva. Una que no tiene nada que ver con el pecado ni con la muerte, sino que es una vida donde ahora, gracias al Espíritu de Dios, podemos sentir y vivir el amor de Dios, vivir en su poder para vencer el pecado. Podemos leer su palabra y entenderla, amarla, obedecerla y alabarle con toda nuestra vida. Además, no solamente eso, tenemos paz. Y teniendo en cuenta Romanos 5, esta paz es la que disfrutamos, porque ya no somos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos dentro de una relación de amor gracias a la cruz de Cristo. Éramos enemigos y ahora Él es nuestro amigo. Vida y paz. Y si tenemos vida y paz, debemos creer que ya no somos esclavos del pecado. Y si pecamos, ahora nos duele pecar, pero tenemos también perdón en Cristo si vamos a Él en humildad y nos arrepentimos. ¿Ven la diferencia entre vivir en la carne y el Espíritu? Es totalmente diferente. Esta clase de vida en el Espíritu es la que Pablo enfatiza a partir del versículo 9. Y no solo eso, sino que tenemos una hermosa y segura promesa. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Si se fijan, Pablo en los primeros versículos, primero estaba hablando acerca de ellos, ¿no? Si se fijan ahí en el versículo 5, ¿no? Porque los que son de la carne, pero los que son del Espíritu, se habla de ellos, ¿sí? Pero si se fijan aquí ya en el versículo 9, habla de ustedes, les dice a los romanos, ustedes, los que ya no estamos controlados por la carne. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí en esta parte hay una evidencia de salvación, de la salvación. Dice el versículo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora quiero que pongan mucha atención. Aquí Pablo no está como tirándoles una indirecta a los romanos, ¿no? Como poniendo en duda la salvación de ellos. Así como que, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, yo no sé, no me consta, no estoy seguro, ¿verdad? O sea, no está diciendo eso, porque claramente el principio de ese mismo versículo está diciendo, más vosotros no vivís según la carne. Pablo lo sabía, ¿sí? Más bien es una expresión, es una condición. O sea, Pablo les está diciendo, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, lo cual es real, entonces tienen al Espíritu. Entender esto es muy importante, ¿eh? Porque hay que tener un entendimiento bíblico de lo que es ser cristiano al entender la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo es esto? Nadie puede ser cristiano si primero el Espíritu de Dios no nos regenera y cambia nuestros corazones de piedra. Jesús le dijo esto mismo a Nicodemo, ¿recuerdan ahí en Juan, creo, Juan 3? Le dijo, nadie verá el reino de Dios si primero no nace del Espíritu. Nacemos del Espíritu, somos sellados por el Espíritu y vamos a batallar con el pecado diariamente. Pero si el Espíritu está en nosotros, no vivimos haciendo lo que la carne quiera, sino que tenemos el poder para vencerlo. Y obvio, quien no tiene el Espíritu de Cristo, como dice ahí en ese mismo versículo 9, es otra manera, aquí el Espíritu de Cristo es otra manera de nombrar al Espíritu de Dios. Entonces esa persona no es de él. Es así de simple, así de claro. Si Cristo está en nosotros, entonces nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Si se fijan ahí en el versículo 10, justicia. Y aunque aquí en este particular versículo no está como que muy claro exactamente si se refiere, o sea, la palabra justicia, no está muy claro si se refiere a la justicia de Cristo aplicada a nosotros al momento de creer al Evangelio o a la santificación del cristiano, bien podemos afirmar que se trata de ambas, ¿sí? Por lo que ya he dicho antes, la justificación no existe sin la santificación. Tú no puedes ser salvo sin que se te note, ¿no? En otras palabras. Y esa justicia no solo comienza y termina en esta vida, sino que gracias a la vida de Cristo en nosotros, el destino de nuestro espíritu al dejar este mundo será diferente al de nuestros cuerpos mortales, viciados por el pecado. Y esta es la promesa que les comenté hace un momento y que debe afirmarnos más en la seguridad de la salvación que tenemos ahora. Acompáñenme a leer el versículo 11. Dice: y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que podemos tener seguro es que el Espíritu, quien resucitó a Jesús de los muertos, también va a resucitar nuestros cuerpos mortales. Vamos a tener cuerpos glorificados, diferentes. Si fuimos regenerados espiritualmente por el Espíritu, también por Él recibiremos cuerpos glorificados. Ya no más pecado, ya no más muerte, ni nada de eso. Esa es la preciosa promesa de Dios y es segura. Es segura, gracias al Espíritu de Dios habitando en nosotros. Acompáñenme a 1 Corintios 6, 14. 1 Corintios 6, 14. Dice: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Otro versículo, Juan 6:39, dice: y esta es la voluntad del que me envió. Este es Jesús hablando. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es: después de ver todo esto, ¿qué hace el Espíritu de Dios por nosotros? ¿Nos libera del pecado y de la muerte? ¿Nos habilita para cumplir la ley de Dios? Ya no para salvación, esto es bien importante, sino como una evidencia de la misma. ¿Nos cambia la naturaleza original que teníamos de pecado por una nueva totalmente desde adentro? Y algún día seremos transformados externamente. Para terminar, es importante que tú conozcas a quién perteneces, de qué lado estás. Si la evidencia en tu vida demuestra que eres del Espíritu, entonces alégrate en Él. Dale gracias por esa salvación tan grande. Que esta promesa de vida nueva y eterna garantizada en el Espíritu Santo te ayude a permanecer alejado cada vez más y más del pecado, y pero también cada vez más y más cercano al carácter de Cristo. Y es cierto, vamos a luchar contra la carne todos los días, todos los días, pero ya somos libres del pecado en Cristo. Jamás seremos esclavos del pecado otra vez, porque el Espíritu en nosotros nos da la fuerza para vencerlo. Él mismo es la garantía en nosotros de que llegaremos hasta el final. La salvación no se nos va a acabar, no se nos va a perder, porque el Espíritu Santo es, no es, en el Espíritu Santo tenemos garantizada nuestra salvación. Y tenemos esa hermosa promesa de que llegaremos, de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, no más relación con el pecado, ya no vamos a tener que estar lidiando con ello. Dale gracias a Dios, y que esto te ayude a afirmar tu fe en Él, a seguir adelante. Pero si tú al pensarlo un poco estás dándote cuenta que a lo mejor tu condición es precisamente como la de alguien que no vive en el Espíritu, déjame decirte que tú tienes esperanza en Cristo, quien murió en la cruz, como ya lo vimos, para recibir el justo castigo de Dios, toda la ira por el pecado que tú merecías recibir para salvarte, derramando su sangre en la cruz, resucitando al tercer día. Cree en Jesucristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados ante Él en oración. Cree que te perdona, no importando lo que hayas hecho, no importando lo que hayas vivido. Cree en su perdón y vas a ser perdonado. Y el Espíritu de Dios va a morar en ti y vas a empezar a vivir en el Espíritu. Oremos. Mi Dios, te damos gracias porque gracias a tu Espíritu nos has librado del pecado y de la muerte. Gracias que nos has dado esa habilidad, nos has habilitado, nos has llevado a poder cumplir tu ley mediante el amor. Ayuda a que nuestra fe en tu palabra sea fortalecida, a que podamos confiar en tu promesa de que tú nos vas a resucitar al final de nuestras vidas sin más luchas contra el pecado. Confiamos, mi Dios, confiamos en ti, porque así como tu Espíritu resucitó a Cristo, confiamos en que tú también lo harás por nosotros, para que solamente tú seas glorificado eternamente. Ayúdanos a recordar que es gracias a tu Espíritu Santo que ya no tenemos por qué vivir en el pecado, y nos has dado grandes y preciosas promesas ahora al vivir en el Espíritu. Te pido para aquellos que no están seguros, o que tu palabra les ha mostrado que te necesitan, dales la fe necesaria, mi Dios, para creer en ti y sean salvos por tu gracia. Te agradecemos, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia y la paciencia que tú tienes en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.